Bueno, lo tenemos aquí el Doc para sacarnos muchas dudas.
Ya porque... me ablandaste, pero ahora me enojo de nuevo.
No, no se enoje, doctor, sí, no sí, se enoje. ¿Qué pasa con esto del etiquetado frontal? ¿Qué cambia en los últimos días, te diría, con los anuncios y demás?
Bueno, lo que hay es... el cambio es por un exceso de lobby. Obviamente la industria de alimentación ya venía cuestionando estos octógonos, uh-huh, obviamente, y ahora, bueno, se han hecho pata ancha y han metido, a partir de muchos especialistas, comillas, de nutrición, uh-huh, a favor de la industria de la alimentación. Uh-huh. O sea, esto es evidentemente y es claro. Yo voy a dar un ejemplo nada más para que entendamos qué es lo que quiere hacer ahora con los octógonos. Cuando uno decía que tenía exceso de azúcar, un alimento, uh-huh, se contabilizaba el azúcar del alimento más el azúcar agregada.
Bien.
En este momento lo que han dicho, no vamos a contabilizar el azúcar del alimento. Vamos a contabilizar solamente el agregado.
Ah.
Entonces va a disminuir mucho la cantidad de azúcar. Como claro, si el azúcar de, por ejemplo, una mermelada, como si el azúcar de la fruta no fuera azúcar. Y porque sea natural, no es azúcar. Pero si el azúcar agregado también es natural, uh-huh, si viene de la caña de azúcar.
Claro.
Uh-huh. De un vegetal. Uh-huh. O sea, es tan absurdo. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
No está, esa azúcar no está procesada, la que se le añade a los productos.
Cualquiera, no importa, procesado o no procesado, el efecto es el mismo. Lo que digo es que ahora la etiqueta que tenía un exceso de azúcar y un diabético y decía, no, che, esto tiene exceso de azúcar, no, ahora va a ir y no va a tener el octógono.
Hay muchos que van a salir del etiquetado frontal.
Entonces, ¿qué va a decir? Ah, esta la puedo comer, entonces.
Uh-huh. Es saludable.
Claro, y ahí empezamos con el primer problema.
Entonces la gente, uh-huh, los diabéticos van a empezar a comer azúcar. Uh-huh. Sin saber.
Con la consecuencia que eso puede traer.
Pero por supuesto, uh-huh, o sea, obviamente que pasa por ahí. Uh-huh. Pero me parece que necesitamos rever esto porque es realmente una locura lo que han hecho.
Doctor, esto excede lo ideológico, ¿no? Esto excede lo ideológico más allá que apoyo a nuestro gobierno. Esto pareciera que queda para la posteridad también, suma.
Sí, no, bueno, pero no sé si es en exceso de... ¿Un exceso, dice?
¿Café?
Sí.
Bueno, ahí está. Claro. Hay que poner también un poquito, uh-huh, esos octógonos. Bueno, pero más de eso es cierto, ¿no?
Pero de todas maneras me parece que esto lo que va a hacer es confundir, uh-huh, a las personas que no quieren comer azúcar, a las personas que tienen patologías. El azúcar está relacionado con más de 50 enfermedades. Uh-huh. El azúcar es un tóxico. El azúcar no es un alimento. El azúcar es adictivo. Uh-huh. Pega en el mismo lugar donde pega la cocaína, en el cerebro. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que alguna vez tenemos que ponernos a favor. ¿Qué, uh-huh, ha pasado? Gracias, muy amable. Uh-huh. Cuando la industria del tabaco vio que se caía el modelo, porque obviamente en los 80 el cáncer era producido por el tabaco, ya, uh-huh, no podían, dejaron de usar las tácticas porque ya estaba chau, compraron las grandes alimenticias en Estados Unidos, uh-huh, la industria del tabaco. Y aplicaron las mismas tácticas de marketing que aplicaban con el tabaco. Entonces es muy difícil cuando vos te enfrentás con industrias tan poderosas poder salir desde un humilde micrófono a decir, che, guarda que esto no, claro, está bueno. Uh-huh. Está sobre todo cuando hay mucha plata en el medio y hay muchos especialistas en nutrición que obviamente van para ese lado. Uh-huh. En los años 60, 70, eso está documentado, o sea, no estoy diciendo nada que invento, uh-huh, la industria del azúcar sobornó a los investigadores de Harvard para hablar a favor de los hidratos en contra de la grasa. Uh-huh. Pero eso está publicado en una revista en JAMA, que es una, uh-huh, revista médica muy
prestigiosa.
Muy, uh-huh, prestigiosa. Estaban limpiando los sótanos de Harvard para digitalizar todo.
¡Qué bárbaro!
Y encontraron estas cartas, uh-huh, entre los investigadores y hasta cuánto les habían pagado, está publicado. Entonces digo, hay ciencia corruptible e industria que puede ser corruptora, digamos.
Claro.
Entonces se dan las condiciones ideales para que pase esto. ¿Qué va a hacer un diabético? El otro alimento, el jugo de fruta. Uh-huh. Jugo de fruta natural. No tiene. Uh-huh. Jugo de fruta natural. No tiene octógono. Uh-huh. Y la sociedad de pediatría desaconseja el uso de los jugos naturales.
Estamos hablando de los que vienen en cajita.
Tienen azúcar, sí, uh-huh, porque tienen azúcar.
La tapita
exceso,
rosca.
Claro.
Uh-huh. Tienen exceso de azúcar, pero, uh-huh, no, porque es natural de la fruta.
También debería tenerlo.
Pero pues, ¿qué tiene que ver? Claro. Es natural de la fruta. Si eso, mm, me va a aumentar el azúcar también. Claro. La fruta se come, no se bebe. La sociedad de pediatría recomienda no dárselo a los chicos, a los jugos, que la coman a la fruta, pero no que porque, claro, se pierden la fibra.
Claro, pueden comer una naranja, pero...
Pero se comporta como una gaseosa.
Claro.
Por el contenido, uh-huh, de azúcar, claro.
Claro. Uh-huh. Entonces digo, ¿y eso no lo va a decir nadie?
Claro.
Oye, ¿a quién le creemos, doctor?
Uh-huh. Pero es que te estoy dando... Yo no estoy hablando a favor de... Yo estoy hablando de la realidad. Uh-huh. El azúcar es no es el alimento, no es un alimento, es el producto, la sustancia que más se ha metido en todos los alimentos.
Sí, sí, claro.
Está en todo.
Entonces hay, son ultraprocesados, son productos que requieren. Por el mundo te dice, sí, pero salió una médica de estas que están también con la industria, a decir, a hablar del hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional?
No sé, la gana de comer cuando no tenés hambre, se me ocurre.
No,
o la emoción de comer.
Dependiendo del estado de ánimo, claro.
El estado de ánimo te hace comer. ¿Qué comer qué? ¿Un tomate?
No, seguro algo chatarra o algo.
Entonces vos no tenés hambre emocional, vos tenés un síndrome de abstinencia a los hidratos, al azúcar para que te peguen el cerebro y te calme.
Eso es cierto, cuando estamos, che, estamos en el postre, pidemos un heladito. O pidemos un postrecito.
Terminás de comer un asado y no das más. Y viene el tipo con el helado y tiene que ir helado, sí. ¿Por qué si ya está lleno?
Un poquitito.
¿Se dan cuenta cómo es el efecto y cómo la industria nos va tergiversando las cosas?
Sí, claro.
Estados Unidos, la FDA, acaba de decir que son alimentos no saludables el yogur con azúcar.
Mira,
el yogur con copos azucarados. O sea que es como que estamos en contra de cuando los otros deciden ir por las barras de cereales. La FDA dijo eso, eso de azúcares. Entonces digo, ¿cómo, por qué estamos en contra? Porque obviamente hay un lobby muy fuerte en la industria. Bueno, así pasó con el tabaco. En los años 50 se vendía tabaco en los hospitales, ¿sabías eso?
No tenía ese dato. Pasaban en los hospitales.
Como en los viejos cines.
Claro, con el carrito.
Aero, chocolate, y yo. Claro. Acá pasaban a querer cigarrillos. Y los médicos promocionaban los cigarrillos.
Sí, eso es cierto, sí, eso sí.
Te daba menos carraspe, era, te daba menos problema. Que en ese momento decían que todo era bueno. Y hoy vos vas a cualquier centro asistencial de cualquier lugar del mundo, o de acá, digo, de Córdoba, pero nuestro. Tienen las máquinas expendedoras de ultraprocesados.
De golosinas, sí, sí.
Y gaseosa.
Sí, es cierto, sí.
Al lado del centro de salud.
Paradoja.
Claro.
Contradictorio.
Es cosa, Entonces yo digo, quieren cambiar la etiqueta, dejan eso. Lo que pasa es que es difícil el lobby.
Sí,
grande.
Sí, es grandísimo.
Hay que ser muy consciente, ¿no?
Como la industria del tabaco. Por eso hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es cuando muestran la imagen de un chico con un pucho en la mano, de un chico, 6 años.
De un nene, claro.
Y otro con un chupetín. Dice, algún día ambas imágenes serán iguales. Porque el daño que le estamos haciendo a los chicos hoy. Claro. Argentina lidera la epidemia de obesidad en Latinoamérica, en niños. Digo, somos uno de los países que más consume gaseosa.
Eso
somos
terrible,
líderes en el consumo de galletitas en el mundo. Chica, estamos más enfermos, no abrimos algo más.
Claro, claro, claro.
Y no hay una propuesta en el mercado, viste, saludable, porque no la hay.
Pero hay.
No la hay. Llega cansada, con sed, a su casa y no se va a poner a hacer una limonada, sino que nada, abre una lata de spray y se la toma.
Tenés
porque
razón.
Les hacía la sed.
Tenés razón, pero me parece que hay una movida también en donde hoy encontramos más. Antes de ir a desayunar, no era otra cosa que media luna, criollo,
claro,
y con leche. Hoy vas, algunos tienen huevo revuelto, con pasta.
Frutos secos.
Hay otras opciones que también pueden ser válidas.
Está creciendo.
Hasta
eso.
Que nosotros no entendamos, o sea, no están haciendo. El pobre diabético va a ir a buscar una mermelada y va a decir, ah, esta es buena.
No tiene café,
no tiene azúcar. Y si tiene azúcar de la fruta. También un paciente con diabetes y le digo, no, che, para un cacho, si está no comas fruta por un tiempo.
Claro, claro.
Pero yo no como fruta directamente de naranja, la manzana que tenemos acá, directamente por un tiempo, ¿no?
Pero es que si vos tenés que sacar un paciente que tiene azúcar, tenés que cortarle todos los hidratos de carbono. Lo que pasa es que cuando vos le metes 3 medicamentos, le dejás el azúcar.
Claro.
Pero yo no le meto los 3 medicamentos. Primero pruebo con la dieta. Si la dieta me es efectiva, la dejo así y vamos evolucionando. Pero si no, le meten 3 medicamentos y claro, así más vale que le...
Claro.
Ahora, es como un plan social, soluciona parcha del problema, ¿no?
Sí, sí, la solución de fondo no está.
Claro.
Doc, ¿y esta normativa va a empezar a... o ya está rigiendo, en realidad ya se modificaron? Sí, ¿a partir de cuándo en las góndolas la gente lo va a poder ver a este cambio?
El mes que viene, entre el mes que viene y abril se producirán los cambios porque las empresas van a seguir usando... Yo no soy antiempresa. Hay una idea que las empresas nos hicieron cosas ricas, saludables.
Claro.
Está que no, no.
Que nos dijeran la verdad.
Y que entendieran de que la cuestión está. Cuando uno habla de los ultraprocesados adictivos, insisto, nadie es adicto a un alimento. Lo que decimos recién, nadie es adicto al tomate.
Claro.
Pero sí somos adictos a los ultraprocesados.
Claro.
Totalmente.
Entonces, si no lo entendemos, y me dicen, no, pero antes se come, ¿cuánto se comía? Antes en mi casa se compraba una botella de una gaseosa conocida.
En un cumpleaños.
Sí. Por un fin de semana de un litro.
Y para todos, ¿no era?
Factura.
O sea, compartieron un poquito.
Es verdad, claro. Es verdad.
Factura venía un pariente un domingo.
Y traía.
Con una docena. Claro.
A celebrar.
Para 20. Uh-huh. Y tenemos que cortar en 4 para asumir la cantidad que se consume ahora. Uh-huh. Y había otro tipo de alimentos, y se comía las carnes, se comía los huevos, los quesos. Por eso me da bronca también cuando vienen haciendo campaña para desprestigiar a la carne. Porque, o sea, las gaseosas tiran todos los plásticos, todas las empresas que hacen tiran plástico. Uh-huh. Y bueno, le echan y la culpa a la vaca.
Sí, y las vacas totalmente, tiran gases.
Claro. No, bueno, pero,
bueno, cambio climático también.
No, querida, pero no tiene nada que ver eso. Porque esa es la estafa. No, esa es la estafa.
Esa es la estafa.
Están diciendo que son las vacas y lo están haciendo por el otro lado.
Sí, sí.
¿Vos viste los mares cómo están, los océanos cómo están?
Sí,
con el plástico,
la famosa huella de carbono.
¿Sabes que vos tenés en tus pulmones plástico?
Microplástico.
En tu cerebro
microplástico.
También. Microplástico. Es lo mismo. ¿Tenés o no tenés? Sí. Y bueno, eso no lo sabemos. Entonces nos comemos el caramelito, que son las pobres vacas, los pedos de la vaca, son los que están generando el costo.
El cambio
climático. Pero déjense, joder, o sea, alguna vez hablemos en serio. No, sí. Que me enoja. Porque decían, los tratan de tontos. Y la gente va y dice, mira, pues las vacas son las culpables. Ah, ahora son culpables las vacas.
Un animal que vive hace 5.000 años.
Claro, la vaca. A ver, el plástico no tiene nada que ver.
Claro.
Lo otro no tiene nada que ver. La verdad que es indignante cuando vos lo ves que te lo hacen en la cara tan abiertamente, como si fuéramos tontos. Y hay muchos que se prenden en eso, ¿no?
Totalmente, sacan
rédito.
La posición
justa, ¿sí? Que inventó una empresa junto con una médica. Y te dicen la porción justa, come tu pedacito. ¿Por qué no te comes vos pedacito si la diabetes la tenés que
claro,
controlar vos?
Claro.
La obesidad la tenés que controlar vos, los chicos la tenés que cuidar vos. Entonces digo, es como que es difícil de analizar en el contexto sin los intereses de por medio. Sobre todo cuando está en juego la salud. Después, vendeme una tuerca que sea mejor, pero no me importa. Pero esto es la salud.
Claro, sí. Hay mucho en juego. ¿Va a ser para todo el etiquetado frontal igual? ¿Van a salir algunos alimentos de
para
esto?
Todos los que
tengan azúcar.
No. Va a ser, por ejemplo, sodio. El alimento.
También.
El sodio natural o el sodio agregado. Las grasas no me preocupa tanto, no tengo problema con las grasas. Pero va a ser lo mismo con todos los nutrientes críticos, que son sodio, las grasas, el azúcar y las calorías. Las calorías. Y salen otros a decir algunas cosas tan raras.
Por ejemplo.
No quiero hablar.
Ya lo hicimos enojar a los. Habíamos empezado también con The Beatles.
No, lo convocamos justamente para esto. Nos está abriendo un parte los ojos.
Pero
porque
claro.
Es una cultura.
No, porque ¿sabes qué pasa? Cuando vos sos médico de trinche, de consultorio como yo, que estoy sentado en el consultorio, vos ves sufrimiento de la gente. Vos ves a los chicos sufriendo, que le hacen bullying, que lo discriminan. Y ves a la gente que no se puede controlar, que no. Entonces le dicen, yo no me puedo controlar porque tengo ansiedad, entonces como por estrés. ¿Pero qué come? Y no, me como un chocolate. No, ¿por qué no come un tomate? No, porque no, entonces no es hambre. Entonces, bueno, hay que empezar a educar eso, empezar a verlo, a hablarlo como una adicción realmente. No hay adicción a los alimentos, reitero. A los alimentos reales. Nadie tiene adicción a la costeleta, a la carne.
No, claro, obviamente. Cielo. Al alfajor sí.
Dulce,
claro.
La mezcla de lo que se llaman carbograsas también, ¿no? Los hidratos con
que esos azúcar. Son de los peores, ¿o no?
Claro, son los que pegan más. Te manipulan el cerebro. Ahí salió uno ayer, un estudio de eso que habla de la manipulación del cerebro, cómo te modula el cerebro.
Es que es muy interesante
eso.
Lo que dijiste al principio de la charla, pega donde pega la cocaína, es muy gráfico eso, para que la gente se dé cuenta también.
Claro, claro. Y después el hambre, ¿sí? el hambre física, cuando vos tenés hambre, es porque el cuerpo necesita, entonces vas y comés cualquier cosa.
Sí, azúcar,
si
lo que venga.
Hambre,
claro.
Lo que venga. Agarra costeleta, lechuga, tomate, lo que venga. Ahora, cuando vos sos electivo en eso,
claro.
Ya no es hambre.
Claro.
¿Entendés? Y eso hay que diferenciarlo bien de lo que es el hambre. Ahora le llaman hambre emocional para decir que el 80% de las mujeres tienen hambre emocional. Y yo digo, no tienen hambre emocional, tienen adicción a un ultraprocesado. Claro. ¿Qué busca cuando tiene adicción? ¿Qué busca un fumador cuando tiene fumado? Un pucho.
Claro.
Bueno, esto es lo mismo.
¿Se puede compensar de alguna manera, doctor? Yo estoy acostumbrado a tomar mucho azúcar, por ejemplo.
Primero sí.
Empezamos con la dieta. Y los primeros días me va a costar un poco más.
Sí.
¿Es únicamente eso?
Síndrome de abstinencia.
Abstinencia, ¿verdad? Claro.
Es como cuando dejaste. ¿Vos fumaste alguna vez?
Afortunadamente no.
Bueno, el que ha fumado y ha dejado de fumar, sabe lo que es el síndrome de abstinencia. Te agarra la pared.
Claro.
Te va a pasar lo mismo con el azúcar.
¿Y lo puedes compensar con algo? Manera... ¿Con otro alimento? ¿O con qué puedes comer?
No,
o...
no yo diría que tenés que buscar la manera de encontrar, no los reemplazos, sino de ir cambiando los sabores.
Nosotros, está bueno eso.
Generamos a los niños.
El hábito.
El paladar muy dulce. Mm. Entonces, a los chicos de chiquitos ya le empiezan a dar
gaseosa,
helado.
Sí. Pero ¿qué pasa cuando
es el dulce? Entonces, ¿vos tomaste un café amargo alguna vez?
Yo es horrible.
He tratado, pero no.
Me
convence.
Horrible.
Hace mucho no tomo ni azúcar ni edulcorante.
No, que es que en realidad es el verdadero, digamos, lo que los que saben de café.
¿Y el mate cuál
se
es?
Toma así.
¿Cómo se toma? ¿Con
amargo, azúcar? Amargo, claro.
Lo mismo. Claro. Entonces digo, nosotros tenemos que. ¿Por qué ella dice que es horrible? Porque tenemos el paladar acostumbrado al dulce.
Sí. Uh-huh.
Entonces lo que tenemos que hacer es habituar un poco y bajar un poco el nivel de dulzor de las cosas para meterle otra. Pero como para lo que pregunta Fede, digo, me parece como que hay que sentarse a entender cuál es el problema. Ahora, si vos decís, yo voy a dejar el azúcar porque dejo el azúcar y no lo entendés y no te das cuenta que es una droga y no entendés que te va a generar un síndrome.
A las dos semanas te comes
todo
el
eso, me como todo, claro. Uh-huh. Entonces me parece que ahí es donde está un poco el juego. Primero hablar con la gente, explicarle qué les pasa.
Sí.
Y si no, es como que, che, me dieron ganas lo mismo. No, te dieron ganas porque vos estás esperándolo a eso.
Claro.
Tu cerebro te lo está pidiendo para que tire un chorro de dopamina, te tranquilice.
Sí, sí. Uh-huh. Es que yo creo que en una.
Y después la promoción, discúlpame.
Sí.
Después lo que.
El marketing.
Muchos siguen hablando de la salud, de que los hidratos son saludables, de que hay como un poco de azúcar. Mm. Porque el azúcar, ¿un ser humano puede vivir sin azúcar?
Sí.
Totalmente. Y más, vive mejor.
Sí, la gente también tiene la
ahora
creencia.
Ahora te dicen, no, vos tenés un poquito de azúcar para el cerebro. Mentira.
Sí, de que se come 3-4 facturas y no, con tal voy al gimnasio una hora y quemo todo eso.
No, claro.
No es así.
No es esa la ecuación, así. ¿no?
Eso es viejo, eso ya. Lo siguen usando mucho.
Lo siguen usando, doctor.
Sí, pero no es lo correcto. Lo que digo es, cuando alguien va a comer el dulce y está pensando de que es una droga, lo va a ver distinto.
Claro.
No lo vas a ver como. ¿Y a los chicos por qué le dan eso?
¿Para qué no?
Porque lo vas a calmar.
Es que sí, hace el berrinche,
Bueno, pero dale un tomate. Y los chicos lo agarran al tomate. Entonces empiezan a buscar el sabor. Esa es la alimentación que da por el bebé después de los 6 meses, que tienen que tener alimentación exclusiva de teta. Se le empiezan a agregar los alimentos y no hay que darle papillas de una marca. ¿Sí? Que es un ultraprocesado para niños.
Claro.
Ahí lo empiezan a leccionar el cerebro. No, le tiene que dar pedazos de zanahoria, que los chicos se enchastren, que chupen, que muerdan, que huelan, que sientan la textura.
Mira.
Pero si no volvemos a eso, vamos a seguir con lo mismo.
Claro. Doctor, gracias, No queríamos hacerte enojar.
Terminamos mal.
Pero fuiste muy didáctico, así que lo agradecemos y los oyentes también, seguro.
Listo, un abrazo.
El doctor Zavaga aquí en el programa.
Manejando un cuatrimotor. Y sabe